Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, este que le habla es su amigo y hermano Michael Castro. Hoy vengo a hablarles de estudiantes valientes. Mucho se ha dicho, ¿verdad?, de esta generación, que son una cosa, lo otro, pero no toda la generación nueva está perdida. Hay estudiantes con valores, hay estudiantes no solo con valores, sino que tienen valor de decir lo que piensan y defender lo que creen y asumir las consecuencias. De eso le voy a estar hablando. Un estudiante que fue penalizado por decir una verdad y otra estudiante que fue penalizada por decir una opinión. Y vamos a ver cómo terminan estas dos historias aquí en Bájale 2. Y regresamos, mi gente, aquí a Bájale 2. Hoy vengo a hablarle de dos estudiantes. Yo como maestro, se me enseñó que los maestros estamos para ayudar a los estudiantes a aprender. No para insertar en ellos o inculcarles o programarlos. Los maestros básicamente somos asistentes en el aprendizaje. No somos la fuente del conocimiento, no somos el estándar del estudiante, no. Nosotros ayudamos al estudiante a aprender. No le dirigimos qué aprender ni qué saber. Cada estudiante aprende a su paso. Lamentablemente, la pelea que ha habido siempre con los sistemas educativos ha sido esa. Que pretenden que todos los estudiantes sean de la misma forma y aprendan de la misma manera. Y pues, pero eso es tema para otro podcast. Cuando un maestro da una materia sobre un tema que es objetivo, tiene que saber que las respuestas pueden ser correctas o incorrectas, porque es un tema objetivo. Por ejemplo, un maestro de matemática que va a enseñar que 4 más 4 es 8, eso es totalmente objetivo. Un estudiante que le diga otra cosa, pues está penalizado. Pero si un maestro te está enseñando sobre un tema que es subjetivo y da evaluaciones de tipo, ¿verdad?, de temas que se pueden, que son sujetos a interpretación. Por ejemplo, digamos que Cristóbal Colón, gracias a Cristóbal Colón, los pueblos de América avanzaron. Bueno, eso es algo sujeto a interpretación. Como también decir que Cristóbal Colón fue un gran hombre. Pues eso también es algo sujeto a interpretación. Hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no. Pero hay otros temas que son más controversiales que ese. Pero hay temas que no deben ser controversiales, como lo son los temas que tienen que ver con la ciencia, en especial la biología. Se nace hombre, se nace mujer. Y eso es algo que no cambia. Pero hay momentos en que la biología se cruza con la creencia. En este caso, la Biblia dice, antes de que surgiera la ciencia biológica, ya la Biblia había dicho que Dios creó a un hombre y a una mujer. Luego la ciencia descubrió que cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, dependiendo del arreglo de cromosomas, pues nace un hombre o nace una mujer, no nace otra cosa. Y que eso no cambia hasta que la persona, o sea, no cambia nunca. El hombre nace hombre y muere hombre, la mujer nace mujer, muere mujer, eso no cambia. Bueno, pero con los tiempos que estamos viviendo, hay maestros activistas que quieren torcer y separar el sexo biológico y convertirlo en un concepto sujeto a interpretación o a la cultura. Eso es lo que se conoce como la ideología de género. Entonces dicen, no, la biología pues se nace así, pero se puede cambiar. O se nace así, pero si te sientes asá, pues eres asá. Ve, eso es una de las cosas que enseña la ideología de género. Por otra parte, En el tema de asuntos sociales hay opiniones. Y si tú tienes un derecho a opinar en la calle, tienes un derecho a opinar también en las escuelas, porque una opinión es eso. Y para mí una opinión es algo que yo creo, pero que otros no pueden creer. Pero yo respeto las opiniones de otros, aunque yo no crea en ellas, y considero que deben respetar las mías. Y de eso vamos a estar hablando en los próximos dos casos. El primer caso que les voy a hablar es de un estudiante que, por decir que los hombres no pueden quedar embarazados, lo penalizaron en la clase. Y un estudiante que, por decir que el homosexualismo es pecado, también la penalizaron. Y vamos a ver cómo terminan esas historias en los próximos segmentos de Bájale 2. Quédese aquí conmigo. Y regresamos a Bájale 2, mi gente. Voy a hablarles de un caso de un estudiante en la escuela en una escuela en Seattle, Washington. Seattle, Washington es uno de los estados más liberales, una de las ciudades, no un estado, una de las ciudades más liberales en Estados Unidos. Está a la izquierda de la izquierda. Es liberal entre los liberales. Liberal al punto que ya raya en lo absurdo en algunas cosas. Allá, un maestro de historia penalizó a un estudiante en una prueba corta por decir que solo las mujeres pueden quedar embarazadas y que solo los hombres tienen penes. En la clase de estudios étnicos de décimo grado, en la escuela Chiefstell International Superior, un maestro de historia dio un quiz titulado La percepción del género versus el sexo. Y el quiz, pues, tenía una serie de preguntas que se contestaban con un cierto o un falso. Y preguntas con múltiples, ¿verdad? Selección múltiple, A, B, C, D. Algunas de las preguntas, pues, se enfocaban en la cuestión de los pronombres personales, cuando alguien usa los pronombres ella y ellas, en inglés they, them. Otras eran preguntas sobre, decían, si las personas transgénero son gay. Yo no sé qué hacen enseñando esto en las escuelas, by the way. ¿Qué hace un maestro de historia enseñando esto? Y una pregunta decía, pues esas preguntas que estamos hablando arriba, ¿verdad? Pues son de culto subjetivo, son de opiniones. La otra pregunta decía, todos los hombres tienen penes. ¿El estudiante de qué vamos a hablar? Contestó cierto. Porque, ¿verdad? Todos los hombres tienen pene. Pero el maestro se la puso incorrecta porque, según el maestro, las mujeres también pueden tener pene. Miren cómo va la ideología de género. Y la otra pregunta decía, ¿solo las mujeres pueden quedar embarazadas? Y el estudiante contestó, cierto. Porque desde los principios de la humanidad, quienes únicos pueden quedar embarazadas son las mujeres. Pues el maestro le puso esa contestación mala. La mamá del estudiante le escribió a una estación de radio, indica que está frustrada y molesta, y que fue a la escuela, pero que la escuela no le han dicho nada. La mamá dice, yo sigo tratando de entender cómo es que puede ser legal enseñar cosas incorrectas y forzar a los estudiantes a contestar en contra de sus creencias. Y aquí es donde está la palabra clave, gente. Forzar. ¿Ok? Porque aquí el estudiante está diciendo algo en lo que no, no es, no, esto no es una opinión. Los hombres tienen pene y solo las mujeres pueden quedar embarazadas. Esas dos cosas son ciertas, objetivamente. Pero si por opinar, por decir algo que es cierto, que tú estás contestando de acuerdo no a una creencia, no a una opinión, sino que es algo cierto biológicamente, basado en la ciencia, te penalizan, entonces están forzándote. a cambiar tu forma de pensar. Así es como están funcionando las escuelas. Por eso que digo a los padres que tienen que estar pendientes a lo que a sus hijos le están enseñando las escuelas. ¿Okay? Porque esto es forzar la ideología de género. Ok. La mamá del estudiante habló en este programa de radio. Van a ver los enlaces ahí en la descripción del podcast. Que le preocupa que la escuela esté permitiendo a estudiantes, a los maestros, traer temas de índole política en los salones. El asunto de identidad de género es un ejemplo de esto. A cada rato también le hablan de exámenes sobre el color de la piel, la supremacía de los blancos y todas esas cosas. Dice la mamá, y aquí es donde viene el problema, que varios maestros le han dicho a su hijo que es un maldito racista, que es producto del patriarcado, que enseña a los varones a no importarle nada y que no debería usar el término heterosexual porque es algo ofensivo. Fíjense en esto, gente. En una escuela de Seattle, estoy hablando, Seattle es la izquierda de izquierda. La respuesta de la escuela fue, y aquí es donde viene el asunto, que el quiz era algo inclusivo y que era apropiado para una clase de estudios étnicos. El comunicado que ellos emitieron dicen, las escuelas públicas de Seattle se dedican a establecer ambientes inclusivos que permitan la exploración de temas contemporáneos. Específicamente examinan el impacto de los sistemas de poder, tales como el racismo y el patriarcado. Así que la escuela ya dijo que no piensan quitarle la mala evaluación al estudiante y que lo van a forzar. Este compromiso, continúa el comunicado de escuela, se extiende a patrocinar ambientes inclusivos para que los estudiantes, el personal y la familia tengan la libertad de expresar cómo se sienten. La persona que emite el comunicado dice que el quiz estaba de acuerdo a las guías estatales y locales. Y yo no lo dudo porque, nuevamente digo, el estado de Washington es uno de los estados más liberales que hay. La mamá dice que aunque su hijo falló el quiz, ella se siente orgullosa de él. Yo también me sentiría orgulloso de él. Porque él declinó contestar contrario a sus creencias. Que están médicamente y científicamente basadas. Así que el distrito dijo que la nota que sacó el estudiante no se va a usar, no se va a incluir en su récord. Pero aquí es donde viene eso. O sea, ellos saben lo que están haciendo. Porque aquí hay causa por una demanda. Saben lo que están haciendo. Porque sabes que tú estás afectando a un estudiante, tú le afectas las notas, o le afecta cuando el estudiante vaya a la universidad. Eso, dicen, mira, el estudiante no tiene buenas notas. ¿Por qué no tiene buenas notas? Por creer, por decir datos objetivos. Así que aquí vemos este caso donde este estudiante lo penalizan por decir algo que estaba basado en ciencia, algo objetivo. Y tenemos una facultad y un distrito y un sistema educativo en contra de este estudiante. Esto me recuerda a mí, a la Biblia, al profeta Daniel, cuando él se paró en contra de un decreto del rey y se negó a arrodillarse frente a la estatua del rey Nabucodonosor. Y sufrió las consecuencias, lo penalizaron, pero Dios lo defendió. Este estudiante está haciendo lo mismo. No sabemos si este estudiante está haciendo esto, ¿verdad? Porque es cristiano. Porque aquí no menciona religión por ninguna parte. Pero lo hizo. Se dio a defender su punto. Y este estudiante no es el único. Les voy a hablar de otro estudiante. Eso en el próximo segmento. Pero no voy a estar terminando. Aquí me preocupa esto porque esta escuela es una, sabrá Dios en cuántas escuelas están ocurriendo estas cosas y cómo se está usando este sistema para penalizar a los estudiantes y causarles incomodidad. O sea, esto es discrimen a todas luces. ¿Ok? Bueno, vamos al próximo caso que es de otra estudiante, otra situación similar, pero en este caso es algo que se puede considerar una opinión. Así que de eso les hablo en el próximo segmento en Bájale 2. Bueno, mi gente, seguimos aquí con el tema de distritos escolares penalizando estudiantes. Ahora vamos a, de Seattle, Washington, vamos a un estado que se llama Tennessee, que, bueno, dicen que se puede considerar algo conservador, pero como dice un refrán aquí en Puerto Rico, en donde quiera se cuecen habas. Este caso envuelve también un estudiante de una escuela superior. Aquí pusieron el nombre, se llama Brielle Penkowski, es hija de un pastor que se llama Rick Penkowski, de Livingston, Tennessee. Este estudiante, en su escuela querían celebrar el día, y celebran todos los años, el día de orgullo gay y todas las cosas, y de esos estudiantes que se pongan camisetas y todo lo demás. Bueno, ella decidió ir un día a la escuela, no fue el día de la verdad de la celebración de la comunidad de las mil letras. Decidió ir un día a la escuela con una camiseta negra que decía: el homosexualidad es un pecado. 1 Corintios 6, 9 al 10. La camisa pues hace referencia al texto bíblico 1 Corintios 6, 9, donde dice: no erréis, no sabéis que los fornicarios, los avaros, ni los adúlteros, ni los que hurtan, y después dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Y sigue por ahí para adelante, ¿okay? Básicamente la camiseta menciona una lista de pecados entre los cuales se incluye el homosexualismo activo y pasivo, porque habla de los afeminados y los que se echan con varones. Saben que la comunidad de las mil letras, hay gente que se sienten y hay gente que hacen, y bueno, hay un montón de cosas. Bueno, ella fue a la escuela. Cuando llegó a la escuela, en la escuela vieron la camiseta y le indicaron que la camiseta tenía que taparla o cambiársela. ¿Ok? Así que la estudiante indicó que ella no iba a quitarse ni iba a cambiar la camiseta. En la escuela en donde ella va, hay maestros y hay salones que llevan los colores del arco iris y de la bandera a las mil letras. Salones adornados con temas de la comunidad de las mil letras y en apoyo a la comunidad LGBT. Hay maestros que son abiertamente, apoyan abiertamente el estilo de vida LGBT. Y eso no se penaliza. De hecho, se promueve. ¿Okay? Pero a ella la mandaron a quitarse la camisa. Porque, bueno, según la escuela, era algo que promovía problemas y podía ser ofensivo. ¿Okay? Fíjense en cómo es esto. Si alguien se pone una camiseta en la escuela diciendo los hombres con los hombres está bien y las mujeres con las mujeres está bien y eso es un matrimonio, puede ser ofensivo para alguien, pero a esos no los penalizan. Así que a la estudiante la penalizaron y como ella no se quiso quitar la camisa, la mandaron a su casa. Así que la penalizan mandándola a su hogar y tenía que regresar sin la camiseta. Aquí es donde viene el asunto. En la escuela la mandan a ella a quitarse la camisa o a taparla. Porque tiene un mensaje bíblico. Un mensaje que es algo en lo que la estudiante cree, pero que se puede interpretar como una opinión. Yo creo lo que dice la Biblia, yo personalmente. Pero dentro del marco de la sociedad, para mí, la Biblia, que es la verdad, hay otra persona que puede creer que no es la verdad. Pues ok, esta es mi opinión. Yo tengo el derecho a hacerlo. De hecho, hace varios años hubo un caso en la Corte Suprema. Por eso es que vamos a ver a lo que pasó con esta demanda. Hubo un caso de la Corte Suprema. Hace varios años atrás, en donde un estudiante, estoy tratando de buscar el, Tinkerbell de Moy, sí, en el 69. Este fue un estudiante de 13 años que fue a la escuela para el tiempo donde estaba la guerra con Vietnam. Y ella llevó una camiseta que decía "Fuck the draft". O sea, traducido, pues, para el carajo el draft, que era para aquel tiempo, era el servicio militar obligatorio. ¿Ok? La estudiante, bueno, algunos usaban la palabra fuck the draft, pero otros usaban una banda negra. Y a este estudiante la penalizaron. El caso llega a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema se determina que los estudiantes no se quitan sus derechos constitucionales cuando entran a la escuela. ¿Okay? Esa fue la decisión de la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, bueno, el mensaje es polémico. Hay mucha gente no le gustan, está criticando al gobierno, porque estaba criticando al gobierno, literalmente. Pero ella tiene un derecho a expresarse porque es una opinión. Y la primera enmienda se hizo para proteger el discurso que no te, con el que no todos están de acuerdo. Bueno, regresamos al caso de Bill Pankowski, que la mandan a la casa. El papá entonces decide tomar acción legal y demandan a la escuela. Cuando la escuela vieron por dónde iba el caso y vieron los precedentes y todo lo demás, incluyendo el caso del que yo le estoy hablando, el de Tinkerbell de Moine, pues decidieron, ok, miren, vamos a hacer algo, mira, nos disculpamos y vamos a pagarle vamos a hacer un arreglo fuera de la corte para pagarle, porque ellos sabían que este caso se iba a extender, iba a seguir. Así que el papá de la estudiante dijo, miren, yo no quiero enormes sumas de dinero, no quiero quebrar al distrito escolar ni nada. Paguen $100 y denle un curso de educación a los maestros sobre lo que son los derechos y la libertad de expresión. Y así se arregló el asunto. ¿Okay? Ahora, fíjense en este caso. En el primer caso que les mencioné, un estudiante contesta un examen con hechos objetivos. En el segundo caso, un estudiante emite una opinión basada en su creencia. En ambos casos se penaliza. En uno de los casos, el distrito escolar, porque es un estado liberal, se envalentona. Y en el otro, dijeron, espérate, vamos a parar aquí que no queremos coger caso. No queremos coger un cantazo fuerte si esto llega a la Suprema. En ambos casos, se defendió el derecho a la libertad de expresión. Y en ambos casos, se llevó una resistencia ante el Estado que quiere imponer la ideología de género. Pues yo digo que no toda la generación nueva está perdida. Hay gente que dice, no, esta generación nueva, esto. No, no, gente, no. Hay estudiantes valientes y hay padres conscientes. Y esta lucha hay que darla. Uno no se puede quedar callado, uno no puede permitir que pisoteen los derechos de uno. Sobre todo, uno no puede permitir que las creencias de uno las pisoteen. Hay que defenderse en lo que se cree. Y estos dos estudiantes son un ejemplo de eso. Ojalá y hayan más. Y estos casos se van a seguir repitiendo, porque lo que estamos viendo es una intentona del gobierno por imponer la ideología de género y el programa y la agenda de las mil letras a los estudiantes. Pero habrá resistencia. Bueno, mi gente, les agradezco como siempre su sintonía. Será hasta la próxima. Usted me ayuda muchísimo si usted me da un review de 5 estrellas ahí en Spotify o en Apple. Y también si comparte este podcast con sus amistades. Yo os dejo. Hasta la próxima. Y bájale 2. Que le bajen 2 los que quieren imponer la agenda.